Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 6 de 71, correspondiente a las páginas 17 a 18 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de Introducción. Página 17. Otra diferencia no menor se refiere a la significación. Para Peirce y para el pragmatismo, los signos determinan acciones y conductas. Y ellas son las que importan. El significado se extrae no internamente del signo sino externamente, a partir de la acción que el signo provoca. Esta también es toda una concepción, que supone ver las conductas no desde el deseo o la voluntad de los protagonistas sino desde el efecto. Quizá es evidente el cuestionamiento que hoy se podría formular a estas posturas. El deseo gobierna y no se puede limitar su accionar a la voluntad consciente de un actor. La conducta también está determinada por sucesos inconscientes de los que se debe dar cuenta. Si bien en el inicio se advierte que se parte desde posiciones muy diferentes, no por ello se puede afirmar que la semiótica de Peirce y la semiología de Saussure son proyectos antagónicos. Pero tampoco son equivalentes. Implican supuestos y determinan consecuencias diferentes. Ambos tienen en común el hecho de señalar un ámbito como lo es el signo y un fenómeno complejo de resolver como es el de la significación y, sobre todo, el de la significación social. El orden del libro. En los capítulos siguientes se sigue un orden de exposición destinado a trabajar fundamentalmente la semiótica de Peirce. Pero como su obra está vinculada a esa vida conflictiva que tuvo, empezamos en el capítulo 1 con algún detalle de las circunstancias históricas y sociales de Estados Unidos entre el fin del siglo XIX y el comienzo del XX. Peirce vivió y soportó ese tiempo con el que no comulgaba. No se trata de establecer un movimiento mecánico entre las circunstancias vitales y la forma de pensar, pero sí de señalar que existen correspondencias entre la vida y la obra. El capítulo 2 apunta a ver los periodos en los que se puede segmentar la obra de Peirce. Diferentes autores han arriesgado etapas, cortes. No se trata de tener una visión exhaustiva y precisa, sino de ver momentos en los que los temas, las referencias y los problemas van cambiando. También aquí se tratan algunos de los puntos generales de la obra, ideas que luego tendrán importancia cuando se refieran específicamente a la semiótica. Las nociones de primeridad, secundidad y terceridad son liminares para comprender al signo. Lo mismo ocurre con la noción de hábito. El capítulo 3 alude a la propuesta de clasificación de las ciencias. Ahora la semiótica aparece con un sitio preciso, se diseña un programa y se va organizando una arquitectura general. El precisar áreas que se relacionan con la gramática, la lógica y la retórica permite desentrañar el estudio de los signos a partir de lugares diferentes y, en consecuencia, posibilita ordenar momentos de estudio. Página 18. El capítulo 4 se propone pasar revista a la gramática semiótica y a la clasificación de los signos. Es el capítulo más detallado, paréntesis, y tal vez el más agobiante, cierra paréntesis, porque también constituye, desde nuestra perspectiva, aquel que más importa para el desarrollo posterior de la semiótica. La diferencia entre icono, índice y símbolo se relaciona con un momento preciso, las otras clasificaciones con otro tiempo de su obra, pero importa advertir la dirección que tiene el estudio detallado de los signos. Ello permite reconocer, en cada caso, mecanismos de funcionamiento y procesos de significación también diversos. El capítulo 5 se dedica a la lógica crítica. En este caso se trata de los signos cuando se comienzan a organizar en estructuras que permiten recomponer las herramientas del razonamiento. Ahora ya no son signos aislados sino insertos en esquemas y, desde allí, se organizan en razonamientos inductivos, deductivos y abductivos. Ya se habían realizado clasificaciones en estos términos. Lo interesante es que Peirce le asigna a la abducción una función central para la ciencia y para la investigación. Es ella la que permite la hipótesis y el avance en el conocimiento. Es ella la que garantiza el conocimiento. El capítulo 6 se refiere a la retórica universal. Ahora le toca el turno al funcionamiento de los signos con la incorporación de los usuarios. En los dos momentos anteriores los signos eran analizados internamente en el primer caso, y con otros signos en el segundo caso. No existían sujetos que los emplearan. Ahora se trata de ver el uso que se efectúa por parte de una comunidad. Peirce habla de modo puntual de una comunidad de investigadores porque a él le interesa especialmente la manera en que van avanzando el conocimiento y la investigación, pero puede reconocerse que este es el momento en que la preocupación por las relaciones sociales e interpersonales en términos del éxito de la comunicación se pone más de manifiesto. Esta es una etapa en la que interesa saber cuál es el resultado y el efecto de aquello que la comunicación se propone. Tal visión de la significación es propia del pragmatismo y difiere del inmanentismo de los signos. El significado de los discursos sociales es el resultado que ellos provocan, no la estructura interna que los organiza. Es evidente la influencia que esta concepción tiene a la hora de juzgar los mecanismos de funcionamiento de la significación social. Por ejemplo, una campaña publicitaria o una campaña electoral se organizan no solo desde el discurso que proponen sino, sobre todo, desde el efecto que provocan. Se tratará de la compra de un jabón o de la elección de un presidente, pero lo que cuenta es el mecanismo que permite que las acciones se desencadenen. En un caso la compra, en otro caso un voto. Suena a mero pragmatismo, y es pragmatismo. Fin de la introducción. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.